César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria cada semana aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy estamos en Valladolid con motivo del segundo encuentro nacional de la patata. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por ejemplo, porque se está levantando, pues nuestros mejores deseos para esta jornada y quédese con nosotros. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, pues también nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos. En ambos casos, quédense con nosotros.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar a volar.
Repasaremos los 30 titulares de la semana en los próximos minutos. Luego la previsión del tiempo. Va a continuar el calor, salvo en algunas zonas. Hablaremos de frutas, de vino. Conoceremos las características de la patata desde el punto de vista de la nutrición con Laura Carreño, que es presidenta del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León, y hablaremos de consumo y la primera parte del comentario de mercado. Si sigue en marcha nuestro concurso, hoy se ve que hemos puesto la pregunta bastante difícil. Y la pregunta es la siguiente: una variedad de la patata que se caracteriza fundamentalmente porque es la adecuada para freír. ¿Qué variedad de patata es la más adecuada para freír? ¿Qué variedad de patata es la más adecuada para freír? Hay una que no admite contestación, según nos cuentan los productores de patata de aquí, de Castilla y León. ¿Formas de participar? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. También el correo electrónico 900 50 60 06, y a través de las redes sociales. Pero antes se tienen que hacer nuestros abonados. ¿Cómo se hace esto, Mamen?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y dándole a seguir, y una vez que ya están abonados pueden responder, y también pueden concursar a través de Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope, y aquí si no están abonados todavía se pueden abonar pinchando en me gusta.
Y están en juego pues 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular y 4 sacos de patata tierra de sabor de aquí de Castilla y León, de patata nueva por supuesto, que recibirán en su domicilio. ¿Qué nos dicen los oyentes a través del correo electrónico?
Jordi Esteve nos felicita desde Argentona, Barcelona, por nuestro longevo programa. José Manuel Calero nos dice que en Granada les espera otra jornada intensa de calor y que está esperando a ver qué pronóstico da Alejandro. José Ricardo Sáez comenta que parece que en Daimiel el calor les está dando una tregua, pero resalta que ha sido insoportable no solo para nosotros, sino también para las plantas, y que tiene la impresión de que la vendimia vendrá adelantada. María Ángeles Martínez muestra en su correo su tristeza por el terrible incendio en Lújar, Granada, que ha acabado con alcornocales centenarios. Antonio Aguilera quiere destacar que hay que potenciar nuestros ajos frente a los de China y que además de los de las pedroñeras en Cuenca también hay una buena producción en Jamilena, Jaén. Blanca Pascual desde Madrid se une a la petición de que se consuma nuestra patata y se solidariza con todas las personas y en especial con los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. Nicolás Callejas nos cuenta que en Mallorca sigue el calor, aunque más aguantable que días atrás. Mariano Fernández responde desde su tractor, desde Daganzo, Madrid, y resalta que Madrid también es campo. Fernando Sobrino está en Tolocirio, Segovia, donde ya ha recogido el cereal y dice que si gana las patatas las va a donar a las monjas clarisas de Rapariegos. Carmen nos escribe desde Cazorla, donde hace mucho calor y donde se muestra preocupada por el incendio de Quesada. Y por último, Amparo Mesana nos cuenta desde Valencia que ella, desde que hablamos de la importancia de la patata nueva española, siempre la busca ya en los supermercados.
¿Están acertando los oyentes o menos que en otras semanas?
Menos que en otras semanas, unos aciertas y otros no.
Pues el abonado Ivanov dice: la respuesta al concurso es tal y tal, acierta. Un saludo para todos los agricultores y ganaderos. Cristina Gutiérrez desde Córdoba, buenos días desde Córdoba y feliz día de San Benito. Y dice: pero solo hay una variedad. No, hay muchas variedades de patata en general, pero estamos preguntando por la que es mejor para freír, la que es mejor para freír. Y ya saben, pueden participar a través de esas 4 vías que venimos contando. Seguimos adelante con el concurso, con el programa. Repasamos titulares.
Así que pasen 30 años.
El Ministerio de Agricultura anuncia medidas de apoyo al sector lácteo por más de 11 millones de euros. Más, Eugenia.
Las organizaciones agrarias gallegas consideran que no se resuelven los problemas más urgentes y mantienen su convocatoria de manifestación en Santiago de Compostela para el 17 de julio.
Bajo el título "Las abejas son la solución", ayer se celebró en Valencia un encuentro entre apicultores y citricultores para buscar modelos de convivencia entre ambos colectivos. Según datos de la COAG, la producción de miel cae un 70% por las altas temperaturas y la sequía.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado un cupo para la transformación en zumo de 20.000 toneladas de melocotones, nectarinas y paraguayos con destino a organizaciones caritativas.
La superficie de maíz ha disminuido un 10% este año en España, según Asaja. El reverdecimiento es uno de los elementos que ha influido en esta caída.
UPA y COAG de Castilla y León han pedido a la Dirección General de Tráfico que deje circular a las cosechadoras por las autovías, ya que esta limitación ralentiza la cosecha y perjudica a los productores.
España está entre los tres primeros productores de vino del mundo, aunque el consumo se sitúa en la novena posición según la Organización Mundial de la Viña y el Vino.
La Agencia de Información y Control Alimentario ha anunciado que hará inspecciones en la vendimia para comprobar que los contratos cumplen con lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria.
El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el pasado miércoles la nueva Ley de Montes impulsada por el Gobierno con el fin de mejorar el aprovechamiento forestal en España.
La Unión de Pequeños Agricultores ha presentado esta semana su anuario 2015 de la agricultura familiar de España, centrado en la Ley de la Cadena Alimentaria.
Los gobiernos de Extremadura y Aragón han eliminado la palabra agricultura de los nombres de sus consejerías.
En Extremadura se llama ahora Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorios, con Santos Jorna al frente. En Aragón se ha creado la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, cuyo titular es Joaquín Olona Blasco.
Milagros Marcos ha sido nombrada nueva consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y Francisco Martínez Arroyo es el nuevo consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
Alejandro Narváez Quintero será consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias. La titular de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de Murcia es ahora Adela Martínez Cacha. Y en Cantabria ha sido nombrado consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación Jesús Oría.
La inscripción de maquinaria nueva subió un 4,3% en el primer semestre del año, según datos del Ministerio de Agricultura.
Los ministros de Agricultura europeos celebran el lunes su primera sesión bajo presidencia de Luxemburgo. En el orden del día, transgénicos y situación de los mercados agrarios.
El Parlamento Europeo pide un aumento del apoyo a las organizaciones de productores de leche y de frutas y hortalizas, así como la revisión de las medidas de crisis.
Los eurodiputados quieren que se dé un tratamiento especial a los productos sensibles en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos.
La Unión Europea exportó un volumen récord de cereales en la pasada campaña 2014-15, fueron 46,5 millones de toneladas.
La reserva hidráulica vuelve a bajar y se sitúa al 70,2% de su capacidad total.
En líneas generales, los precios de los cereales han bajado en los mercados internacionales esta semana.
En el mercado español, tendencia al alza en las cotizaciones de los cereales.
Repeticiones en porcino blanco y nuevos descensos en las cotizaciones de los lechones en Lérida.
Los precios del vacuno de carne se mantienen sin cambios.
Se anotan algunos repuntes en las cotizaciones de los corderos y vuelven a subir también los precios del pollo en la mayoría de las lonjas.
Las cotizaciones del conejo repiten entre 1,40 y 1,46 euros kilo vivo.
La epidemia de gripe aviar que afecta a Estados Unidos continúa presionando al alza sobre los precios de los huevos en España.
Sigue el tiempo caluroso en la mayor parte de la península y continuará otros 6 o 7 días en buena parte de las regiones. La zona menos afectada será Galicia y la costa cantábrica, mientras que la más agobiada será la mitad sur peninsular, incluyendo las costas de Levante.
El municipio toledano de Las Ventas de Retamosa acoge este sábado la edición número 26 del concurso nacional de catadores de vino Trofeo Garnacha.
Y como hemos dicho, en Valladolid se celebra este sábado la feria de muestras de la ciudad, desde donde estamos emitiendo Agropopular, el segundo encuentro nacional de la patata.
Y decir también que los días 15 y 16 de julio se celebrará en la Universidad de León, en la Colegiata de San Isidoro, un seminario titulado Empleo en el Medio Rural, Alternativas y Posibilidades, según nos ha comunicado doña Susana Rodríguez, catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y recordar también que se cumplen 2 años y 8 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. En 2011 sigue la callada. Por respuesta, ni don Ignacio Machetti, presidente, ni su vicepresidente, don Juan Sáez, ni doña Inmaculada Poveda, directora general de Agroseguro y esposa del anterior, han dicho esta boca es mía y han explicado dónde ha ido a parar ese dinero. Seguimos en Agropopular. Un consejo.
Señoras, señores, me alegro otra vez Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Pues este sábado será soleado y caluroso en la mayor parte de la península, con vientos del este en la mitad norte y flojos y variables en el resto. Las temperaturas serán suavemente cálidas en las costas cantábricas y en Galicia y empezarán a aumentar cuanto más hacia el sur. Serán cálidas en la meseta norte y muy cálidas en toda la mitad sur de la península, en especial en el valle del Guadalquivir, donde se alcanzarán fácilmente los 43 grados.
Mañana domingo 12 de julio.
El domingo se registrarán pocos cambios en el tiempo respecto al lunes. Solamente habrá algunas nubes altas en el tercio norte y en el valle del Ebro, pero el predominio seguirá siendo del sol y el calor. Las temperaturas seguirán en línea ascendente en todas las regiones, con valores similares o algo superiores a los registrados el día anterior. Las máximas por encima de los 40 o 42 grados serán frecuentes en La Mancha y Andalucía.
Pasamos al lunes 13.
El lunes 13 seguiremos sin cambios importantes. Los vientos continuarán soplando del este en el tercio norte y serán flojos y variables en el resto. Las temperaturas tendrán pocas variaciones, con máximas agobiantes superiores a los 42 o 43 grados en Andalucía y La Mancha.
Martes 14 de julio.
No se esperan cambios para el martes, si acaso muchas nubes altas en las desembocaduras del Guadiana y del Guadalquivir, en cuanto a las temperaturas continuarán elevadas en la mayor parte de la península.
Estamos con la previsión del tiempo.
Seguimos con el tiempo en Agropopular de la mano de la buena estrella de Mercedes Citán.
Miércoles 15.
El día 15 aparecerán algunas nubes altas en Castilla Occidental y en Extremadura, pero por lo demás seguirá el sol y el calor.
16.
El día 16 empezará una entrada de aire frío por el norte de las costas cantábricas, que dejará un tiempo revuelto en el Cantábrico y luego en la meseta norte con chubascos dispersos.
Tenemos el día 17, ¿no?
El día 17. Seguirán los chaparrones generales en las costas cantábricas, aunque irán cesando lentamente. Aparecerán tormentas en las tierras de la Ibérica y en las zonas del Maestrazgo. Las temperaturas descenderán en el Cantábrico, serán templadas en la meseta norte y cálidas, aunque no agobiantes, en La Mancha y Andalucía.
Baleares.
Poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas variarán de 33 a 35 grados y las mínimas de 23 a 25.
Canarias.
Poco nuboso. Máximas de 24 a 26 grados. Mínimas de 22 a 24.
Ceuta.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 26 a 30 grados. Mínimas entre 22 y 24 grados.
Y Melilla.
Despejado. Temperaturas máximas de 28 a 30 grados y mínimas de 24 a 26 grados.
Sigue el verano. Y sigue bajando la reserva hidráulica, Eugenia.
Al principio de la semana se situaba al 70,2% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 1,8% en relación con los niveles de la semana anterior.
Afectados por las riadas del Ebro aseguran que aún no han cobrado ayudas.
La Asociación de Afectados por las Riadas en la Cuenca del Ebro han denunciado que los damnificados todavía no han recibido ni un euro de las ayudas por las inundaciones que tuvieron lugar a principios de año y que se aprobaron por el Gobierno Central y el Aragonés. El colectivo ha lamentado que estas promesas todavía no se hayan materializado y espera que el nuevo Ejecutivo Regional agilice los pagos.
Las altas temperaturas, el viento y la baja humedad han disparado el riesgo de incendios forestales en casi toda España, según la Agencia Estatal de Meteorología, y ha habido bastantes incendios esta semana.
Esta semana se han registrado varios focos en Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana, y algunos de ellos aún continúan activos. En el entorno de la Sierra de Lújar, en Granada, el incendio que se declaró el miércoles, ayer viernes, quedó estabilizado y, a falta de la valoración definitiva, quemó unas 2.000 hectáreas de monte, según la subdelegación del Gobierno. En Aragón, el incendio declarado el sábado pasado en el término de Luna, en Zaragoza, ha arrasado más de 14.000 hectáreas. De ellas, casi 1.300 eran de cereal, principalmente de trigo blando, que estaba todavía sin recolectar. Además, supondrá pérdidas de pastos para la ganadería extensiva de la zona de las Cinco Villas.
Vamos al Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales del Ministerio. Elena Hernández, técnico de guardia, muy buenos días.
Hola César, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas hoy a estas horas de la mañana?
Pues a estas horas de la mañana nosotros estamos relativamente tranquilos. Tenemos 8 medios asignados para actuar en el incendio de Quesada de Jaén, que sigue activo, que está previsto que actúen a lo largo de la mañana según se vayan incorporando. 2 aviones anfibios de gran capacidad, 2 helicópteros bombarderos de gran capacidad, 2 aviones de carga en tierra, 1 unidad móvil de meteorología y transmisiones y 1 avión de comunicaciones y observación. Eso es lo que tenemos de medios del Ministerio de Agricultura para actuar en el incendio de Jaén, en Quesada, y no tenemos ahora mismo ningún otro incendio con medios activos del Ministerio.
Sí puede haber, y de hecho habrá otros incendios, pero solo están actuando los operativos de las distintas comunidades autónomas, ¿no?
Efectivamente, nosotros reportamos los medios que actúan en los incendios que las comunidades autónomas nos piden apoyo, pero tienen otros incendios que son capaces de extinguir con sus propios medios.
¿Recomendaciones a los oyentes para evitar incendios forestales?
Pues las recomendaciones son extremar la precaución al máximo, porque el riesgo sigue siendo muy alto en prácticamente toda la península y en las islas. En algunos puntos el riesgo es extremo y hay que extremar y tener cuidado ante cualquier actividad y cualquier circunstancia que pueda generar un incendio forestal, porque con las condiciones que tenemos meteorológicas, todos los días que llevamos de calor pasado, pues se pueden generar incendios muy complicados.
Pues muchas gracias y que sea un día tranquilo. Elena Hernández, técnico de guardia del Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales del Ministerio. Muy buenos días.
Vale, muchas gracias, buenos días, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en Agropopular, ha sido la sección dedicada a la información del tiempo, los incendios y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos a hablar ahora de frutas.
Bombón, tienes piel de melocotón, y un sabor más dulce que el azúcar.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado la apertura de un cupo para transformar en zumo melocotones, nectarinas y paraguayos retirados del mercado y destinarlos a organizaciones caritativas. En total se podrán transformar un máximo de 20.000 toneladas en los meses de julio y agosto. Más datos.
La medida consistirá en la retirada de las frutas por parte de los productores y su entrega a organizaciones caritativas. Estas cerrarán contratos con la industria para obtener zumo y néctar, y una parte de la cantidad entregada se utilizará como pago en especie por los gastos de transformación. Las cantidades retiradas se financiarán con cargo a los programas operativos de las organizaciones de productores. Sin embargo, si finalmente la Comisión Europea decidiera poner en marcha de nuevo medidas excepcionales frente al veto ruso para estos productos, el cupo podría cubrirse también con retiradas financiadas bajo esas medidas. Por otro lado, el Ministerio ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña institucional de promoción Fruta y Verdura de Aquí y de Ahora, que durará hasta finales de agosto y que se difundirá en televisión, internet y por medio de publicidad exterior. El objetivo es fomentar el consumo de frutas y hortalizas de temporada entre la población. Por un lado, como alimentos fundamentales de una dieta sana y equilibrada, y como ayuda al sector para la comercialización de estos productos. La campaña contará con una inversión de 750.000 euros.
Y a las 9:18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, hablamos de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos...
España se encuentra entre los 3 primeros productores de vino del mundo. Sin embargo, en consumo se sitúa en la 9ª posición, lejos de Estados Unidos, Francia o Italia, que encabezan el ranking.
En general, la demanda de vino se ha desplazado en los últimos años desde la Unión Europea a países no europeos, según señala la Organización Mundial de la Viña y el Vino en un balance revisado del mercado mundial en 2014 que ha presentado esta semana. El informe también revela que tanto la producción como el consumo mundiales de vino disminuyeron el año pasado. La primera se situó en 270 millones de hectolitros, un 7% menos que el año anterior, mientras que la demanda fue de 240 millones con una caída del 1,2%. En relación con la demanda, los responsables de la organización señalaron que los países tradicionalmente consumidores continúan con su retroceso o, en el mejor de los casos, estancamiento en beneficio de nuevos polos de consumo.
Y España tiene potencial para incrementar sus exportaciones en 8 países, según un informe del IFEX y también realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino. Son Hong Kong, Singapur, Australia, Brasil, Taiwán, Ucrania, Malasia y Tailandia. Y la ICA hará inspecciones en la vendimia para comprobar los contratos de la uva.
Es lo que ha confirmado su director, José Miguel Herrero, que empezarán estas inspecciones en septiembre durante la vendimia para comprobar efectivamente la existencia de contratos. Desde Asaja Ciudad Real ya han apuntado que intervendrán ante la entrega de uvas sin precio en las bodegas y que trasladarán esas situaciones a la agencia para que proceda a investigar y a denunciar si se diera el caso. Por su parte, la COAG ha comenzado esta semana unos seminarios monográficos sobre la aplicación de la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria en el sector vitivinícola. El primero se ha celebrado en Jumilla, el día 14 habrá uno en Villafranca del Penedés y el día 21 de julio otro en Logroño. En los dos estará presente José Miguel Herrero, director de esta agencia.
Y volvemos a hablar de la patata.
Patata, 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 patata.
Saludo a doña Laura Carreño, presidenta del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León, que nos acompaña hoy aquí en estos estudios improvisados en Valladolid. Doña Laura, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿La patata engorda o no engorda? Vamos a empezar por suaves.
Suavemente. Pues hombre, la patata no. Tampoco tiene tantas calorías como se suele pensar. El problema o no sería cómo la consumimos. Por ejemplo, si tomamos patata natural no hay ningún problema. El problema viene cuando tomamos la patata procesada, en las famosas patatas fritas de bolsa. Ahí está triplicado y cuatriplicado el valor calórico de la patata. Pero una patata en un guiso, una patata hervida al vapor o que acompañe una ensalada, apenas nos va a aportar 70 kilocalorías cada 100 gramos, con lo cual es perfectamente razonable poder comer patata prácticamente todos los días.
Desde el punto de vista de la nutrición, ¿cuáles son las características más importantes de la patata?
Lo más destacable de la patata es el almidón que tiene. Son hidratos de carbono complejos de absorción lenta y, por tanto, deberían ser la base de nuestra alimentación. Por tanto, patata y cereales integrales deberíamos consumirlo todos los días. Entonces, no hay por qué tenerle miedo a los hidratos de carbono. El problema es con qué lo combinamos. Si añadimos mucha grasa o salsas grasas, ya estamos multiplicando por mucho las calorías que estamos tomando.
Ayer cuando preparábamos el programa me decía usted que la patata tiene hidratos de carbono pero que son de absorción lenta, ¿no?
Eso es. Pueden ser los azúcares sencillos que se absorben de forma rápida, que por ejemplo es lo que se está relacionando cada vez más con la temida obesidad, especialmente por ejemplo en niños. Y luego tenemos los hidratos de carbono de absorción lenta, que hace que nuestro organismo los asimile poco a poco y que son absolutamente imprescindibles porque nos aportan glucosa, que por ejemplo necesitamos pues para funcionar correctamente y nuestro cerebro es su nutriente estrella, vaya.
¿Y estos son los hidratos de carbono que pueden tomar los diabéticos?
Claro, los diabéticos deberían tomar siempre hidratos de carbono en forma compleja porque se absorbe más lentamente y evitaríamos esos picos de glucosa muy alta en sangre, que es lo que les puede crear problemas con su insulina.
Recomendación, por lo tanto, sobre la forma de consumir patata.
Pues idealmente podemos tomarla en forma cocida, hervida o al vapor y podemos, por ejemplo, aliñarla con aceite de oliva, que es algo muy nuestro y que le va a aportar un poco calorías, pero el aceite de oliva es un alimento también muy estrella en nuestra dieta.
Desde el punto de vista de la nutrición y de la dietética, háganos una receta para consumir patata en estos días de verano.
Pues en estos días de verano yo tomaría, por ejemplo, patata con una vinagreta, con un poquito de cebolla, pimiento, un poquito de aceite y vinagre y, por supuesto, una ensalada campera, me parece estrella. Añadir patata a las ensaladas, todo lo que sea vegetal y un poquito de patata, es un plato muy completo y muy fresquito para esta temporada estival.
¿Y las mondas de la patata, la cáscara, podemos decir algo de ellas, se consumen o puede consumir o no?
La piel, hombre, algunos tipos de patata, por ejemplo, me estoy acordando en Canarias, ¿no? La papa arrugada sí que se consume y en verdad en la piel es donde estaría la fibra, la vitamina C, entonces bueno, si la asamos, sí que muchas veces bien limpia, por supuesto, que porque tiene un poquito de tierra, sí que se podría consumir también y bueno, ahí tenemos una fuente de fibra también importante.
¿Alguna cosa más, doña Laura?
Pues yo creo que no. Más que nada, animar a todo el mundo a consumir patata. Es un producto muy nuestro, muy de nuestra tierra y realmente no hay que tenerle ningún miedo.
Gracias, doña Laura Carreño, presidenta del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León. Si se queda, luego lo invitaremos a un buen almuerzo cuando acabe el programa.
Muchas gracias.
Gracias, Laura. Decir una noticia de consumo. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha asegurado que la Ley para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria está hoy plenamente operativa gracias a la colaboración del sector agroalimentario español. Lo dijo durante la clausura de los actos organizados por la Unión de Pequeños Agricultores para presentar su anuario 2015. Y hemos hecho la lista de la compra. ¿Dónde, Mamen?
En Eroski.
¿Qué encontramos allí?
Por ejemplo, la nectarina, 1,29€.
35 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro.
El paraguayo, 3,84€.
50 céntimos de euro precio en la lonja del Ebro también.
La patata de la que hablamos hoy, 99 céntimos en Eroski.
15 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia y...
Y terminamos con el tomate que cuesta en Eroski 1,65€.
35 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruquero. Ese es un intermediario en el negocio fruquero.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales, mercados internacionales. En Chicago el trigo en comparativa semanal ha bajado ligeramente el 0,7%, el maíz ha subido el 1,8%, en París el trigo ha bajado el 3,7% y el maíz el 4,6% y la soja el 0,2%. En líneas generales ha habido bastantes altibajos, pero la tendencia en los mercados internacionales ha sido bajista. Si nos atenemos a lo que dicen las lonjas, los precios en España han subido. Cerquita de aquí, en la lonja de León, el trigo pienso a 178 euros, la cebada 172, el centeno 165,50 y la avena 171,50 y el maíz 175. Subidas entre 2 y 5 euros por tonelada. Y en la lonja del Ebro también subidas generalizadas en los precios de los cereales, especialmente en el caso de los trigos duros, que han subido 30 euros por tonelada. Subida también importante del trigo duro en la lonja de Córdoba. Y decir que, según nos cuentan operadores comerciales, aunque en las lonjas se hayan registrado subidas, en las operaciones reales pues han predominado las repeticiones. No ha habido tanta subida. Pasamos a otros productos, las frutas.
Esta semana han continuado predominando las subidas. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, los precios de las cerezas de la variedad Lapin se sitúan entre 1,40 y 1,25 euros el kilo en almacén. Los paraguayos también han repuntado. Los de la categoría extra se pagan a 50 céntimos el kilo. Además, han aparecido cotizaciones de nectarinas. Las de la variedad Víctor se pagan a 35 céntimos en esta lonja. Y en la de Extremadura, por el contrario, han predominado los descensos en las cotizaciones de todas las frutas. Las ciruelas de calibre 55 y más oscilan entre los 60 y los 70 céntimos de euro por kilo en campo. Finalmente, en Valencia aparecen precios del albaricoque Tadeo, que se paga 25 céntimos de euro por kilo.
Aceite de oliva. Según fuentes de Oleoestepa, los precios se han disparado esta semana por varios factores. Por un lado, la situación económica de Grecia dificulta que esté operativo como país proveedor. También influyen los incidentes terroristas en Túnez y, finalmente, las altas temperaturas en nuestro país. Todo este panorama genera tensión en el mercado e incertidumbre de cara a la próxima campaña. De ahí que los lampantes hayan repuntado hasta los 3.250 euros por tonelada, incluso se paguen hasta 3.400 euros si son para entregas a largo plazo. Los vírgenes oscilan entre 3.500 y 3.600 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura también se han reflejado subidas en todas las variedades. Los vírgenes extra han repuntado 50 euros por tonelada y se pagan entre 3.350 y 3.450 euros por tonelada. El sistema de información de precios Pulred constata esta tendencia alcista con incrementos generalizados e importantes. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:29 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué nos han dicho los oyentes o qué es lo que nos están diciendo, Mamen?
A través de Facebook, Silvia Roy se pregunta, agroseguro, y ella se responde, jaja, la mejor inversión que hemos hecho son las mallas antigranizo, y nos adjunta una foto en la que las vemos. Paco García tiene plantado en su huerto la variedad de patata por la que hoy preguntamos, según nos cuenta también en esta red social. Y José Pérez Martínez se pregunta, con el apoyo de quién han quitado Aragón y Extremadura la palabra agricultura de sus consejerías. Y en el correo electrónico, José Manuel Santana nos dice desde la Puebla de los Infantes que en el olivar se aprecia que algunos frutos están arrugados por las altas temperaturas. Carmen Pajares nos dice que en Palencia la cosecha de cereal está prácticamente terminada. Y Ángel Carrascosa comenta que en vez de me duele España, él hoy dice me duele Jaén por el incendio que se ha declarado.
9:30, casi una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Ahí están las señales horarias que indican que son las 9:30. Hoy estamos en Valladolid. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.